conduciéndolo.
O sea, la fe no tan solo se mueve para cosas sobrenaturales o espirituales. También tenemos que tener fe en el uno del otro.
Fe para con el ser humano. Debe desconfiar y creer, pero creer sabiendo de que lo que tú estás creyendo o en quien tú estás creyendo es fiable, es seguro, es auténtico, es verdadero, es puro, tiene excelencia. Debemos entonces escudriñar a la vez a profundidad en quienes nosotros creemos. La fe es el estímulo de creer. La fe nos asegura, ¿sabe?, un puerto o un destino en la cual nosotros podemos discernir que es tan seguro como nuestros pasos al caminar. Porque yo sé que si usted no está seguro en su caminar, no daría ni el primer paso. Todos nosotros queremos estar seguros. La fe muchas veces es insegura, porque muchas veces no sabemos hacia dónde vamos, pero creemos en aquel que nos ha llamado cuando se trata lo espiritual. Creemos en aquel que depositó confianza. Y dice las Escrituras que para acercarnos a Dios tenemos que creer que Él es real, o que Él existe, o que le vamos a hallar. O sea que la fe es el sustento del alma. La fe es lo que atrae la salvación de los seres humanos. La fe es que nos motiva a nosotros a seguir peleando, a seguir guerreando, a seguir buscando en Dios lo que necesitamos. Aunque Dios sabe lo que necesitamos, pero debemos demostrar nuestra fe. Amén. Jesús acababa de hablar y darle unos sermones anteriormente, hacer milagros, sanidades y manifestar o anunciar su muerte. Y de momento entra el plano de la transfiguración. Lleva a los discípulos a un monte y se presenta y se transfigura. Y le aumenta la fe a aquellos que le siguen. ¿Sí? Porque nadie sigue al otro si no ve algo de verdaderamente que puede ser positivo. Y luego Jesús, de anunciar su muerte, transfigurarse a los discípulos, también Él entra a uno de los lugares que hay un lunático, un loco, en otras palabras, alguien que está demente, está divariando, no piensa con claridad. Y el papá piensa que es una enfermedad que tiene el muchacho. ¿Sí? Lo lleva ante los psicólogos. Los psicólogos no pueden hacer nada por el muchacho. ¿Saben? Lo lleva entonces al lugar de psiquiatría. Tampoco pueden hacer nada por él. Y el hombre está desesperado. No puede buscar la brujería, la hechicería. Está prohibido totalmente en ese lugar. Hay gente que acude a eso en momentos críticos, buscando ayuda de todas las maneras. Y si la buscó, no la pudo conseguir. Haciendo esto, podemos ver entonces que el único recurso que tenía este hombre eran los discípulos de Jesús. Entonces él se acerca a los discípulos. Dijo: no me puedo acercar al maestro. El hombre está bien ocupado, pero me voy a acercar a alguien que sí, también tiene las influencias. ¿Saben? Comparten secretos con su maestro. Y yo creo que ellos pueden hacer el milagro. Y dice que cuando sus discípulos se acercan, no pueden tampoco hacer el milagro. Los discípulos se frustran. Dicen: Señor, yo clamé con todo el espíritu. Yo eché fuera ese diablo. Y oramos, hicimos cadena de oración. Buscamos todas las alternativas, pero no echamos ese espíritu fuera. Entonces ellos comienzan a preguntarse: ¿estaré yo mal? ¿Estaré yo en pecado? Dios no me escucha a mí. O sea, algo pasó. Pero ellos, luego que hablaron entre ellos, dijeron, tenemos que buscar soluciones. Tenemos que preguntar qué es lo que fue que pasó. Y dejaron eso de último. Y el padre se acerca y le dice, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Y yo quiero que tú aumente mi fe. Hay niveles de fe. Y nosotros tenemos que muchas veces saber cuál es nuestro nivel de fe. Y acercarlo en el único que nos puede dar la fe suficiente para alcanzar nuestro objetivo. La fe es mencionada casi en toda la Biblia, en diferentes métodos y diferentes maneras y con muchas historias. Pero los discípulos, aún sabiendo todo eso y viendo las maravillas, los milagros, como Jesús alimentó una multitud, como sanó un tolodo a un hombre y fueron sanados. O sea, ellos tenían experiencia para aún aumentar su fe. Hay veces que tú crees en Dios por el milagro que Dios hizo en otro. Dice, no, porque yo creo de que Dios lo va a hacer. Pero aún así los discípulos viendo a su maestro operar en lo sobrenatural, no tenían la fe suficiente para creer de que Dios lo podía hacer. ¿Sí? Una cosa es, ¿sabe? Ver a Dios obrando en alguien que ha pagado el precio. Y otra es hacer lo mismo sin pagar el precio. ¿Estamos acá? Entonces, los discípulos estaban frustrados. El padre estaba frustrado con los discípulos. Pero ¿por qué también tus discípulos no pudieron hacer nada? No entiendo. Son tus discípulos. Por lo menos tienen que hacer algo. Caminar, o sea, caminaban con Jesús, pero todavía no se aparecían a Jesús. O sea, yo considero que cuando usted camina con alguien, ¿sabe? Hay algo que lo inspira. Usted estudia, algunos de los filósofos, ¿sabe? De la historia del tercer imperio que viene siendo de Grecia, donde se levantó la filosofía más grande del planeta Tierra, que en los días de hoy comienzan ellos todavía a hacer sus rumores. Amén. Entonces, ¿cómo es que los discípulos no se parecen a su maestro? ¿Cómo es que los discípulos tampoco operan en los poderes sobrenaturales? Esa era la cuestión de ese hombre. Estaba también frustrado diciendo, yo tengo que ir a la fuente. Hay veces, ¿sí?, que hay que ir a la fuente donde se producen los milagros y conocer cuál es el secreto, el misterio de por qué nuestra fe fue abofeteada en tiempos atrás. Jesús se la deja pasar porque tiene que libertar a un muchacho. Jesús se acerca y cuando se acerca le dice al espíritu que está ahí, sal fuera. Inmediatamente el muchacho fue sacudido por el demonio, quedó sin fuerza, pero salió el demonio del muchacho. El hombre agradeció, pero lo que me impacta es el nivel de fe que tenía el hombre. A pesar de que los discípulos no pudieron hacer nada, él siguió creyendo de que Dios lo podía hacer. ¿Hay alguien aquí? O sea, yo lo que te puedo decir, van a haber fallos, pero yo vi que el hombre tenía una fe por encima de la que tenían los discípulos, porque su fe no era basada en los discípulos, su fe estaba puesta, era en el Dios de los cielos. ¿Hay alguien aquí? Entonces, es algo muy, muy llamatorio de que Jesús, viendo la fe de este hombre, aún el hombre pide más fe. O sea, diciéndole, yo creo que si tus discípulos no echaron fuera el espíritu, es porque quizás yo no tenía la fe suficiente. O sea, él está tomando la culpa de los discípulos. No sé si me están siguiendo. O sea, no era que el hombre no tenía fe, porque el hombre al principio lo demostró creyendo de que el milagro iba a ser efectivo. Pero a él así, Era un nivel de humildad y sencillez que tenía este hombre, padre de familia, delante de Dios, que cogió la culpa de los discípulos, diciendo: tus discípulos no pudieron echarlo fuera. No sé si es que yo tengo poca fe. Yo necesito que tú me la aumente. Aumenta mi fe. O sea, el hombre tenía una fe grande. Pero aún así, si yo soy el problema, en otras palabras, le está diciendo: si yo soy el causante de que los milagros no están pasando, aumenta mi fe. ¿Ah? Aumenta mi fe. Hay veces que nuestras oraciones están siendo interrumpidas. Hay veces que nuestras oraciones están siendo, ¿sabe?, no contestadas. Y hay veces que usted tiene que orar diciendo: Padre, no sé si soy yo el estorbo de mi fe. ¿Hay alguien aquí? No sé si soy yo, no estoy creciendo porque quizás soy yo el problema. ¿Sí? Y cuando viene a ver, el problema es lo que te rodea. El problema es muchas veces las circunstancias que están a tus alrededores. También puede ser, ¿sabe?, con la gente que tú estás contando para que las cosas pasen. Para que las cosas sucedan. Están haciendo de obstáculo porque todo el mundo está esperando algo de ti. ¿Hay alguien? Toda la gente cercana a ti espera algo de ti. ¿Qué espera? No sé, pero tú lo descubrirás solo. Todo el mundo está esperando algo, sea para bien o para mal. La gente espera que tú seas mejor. La gente espera que tú seas un buen hombre, una buena mujer. La gente espera que tú seas que lo responda a todo. Que tú estés ahí presente para todos, para todo el mundo. Ah. La gente no esperaba de que este hombre respondería con una culpa. Esa culpa lo llevó a él a obtener un milagro. A tomar la culpa de los demás. Jesús estaba molesto. No con el hombre, se molestó con sus discípulos. Porque le dijo: ¿hasta cuándo voy a soportar su incredulidad? ¿Usted está aquí? O sea, le estaba diciendo: tu incredulidad está haciendo que suceda que los milagros no acontezcan. Tu incredulidad. Generación, le dijo, perversa. Todavía había maldad adentro de ellos. Las cosas que Jesús estaba esperando que acontecieran, que pasara, era por la incredulidad de los discípulos. Le dijo: ¿sabes qué? Yo sé cómo resolver esto. Le voy a dar a ustedes, porque ustedes me preguntaron, los voy a meter a ustedes en una jornada de ayuno y oración. Y ese género de incredulidad va a tener que salir de ustedes. ¿Usted está aquí? ¿Cómo vencemos a la incredulidad? ¿Cómo desgastamos al espíritu incrédulo en las vidas de muchos? Es a través del género de fe. Y eso sale a través de ayuno y oración. El espíritu que te está haciendo frente va a salir en el momento que tú tomes acción en ayuno. Va a salir de ahí, de tu entorno. Lo que he estado esperando. Usted sabe lo que dura casi 2 años con unos discípulos que no entienden ni saben muy bien lo que está pasando. Eso frustró mucho a Jesús. Pero este era el nivel que yo tenía. Y le dijo: yo quiero que usted abandone su poca fe. Y le dice: suéltame esa poca fe. Yo quiero ahora que ustedes tengan fe como un grano de mostaza. O sea, no sé si usted ha visto el grano de mostaza, pero es una de las semillas más pequeñas de todas las hortalizas. Es una semillita pequeñita que a veces usted casi ni la ve en la mano suya. Pero comienza y crece, y es el árbol más grande de todas las hortalizas. Es la semilla más pequeña y es el árbol más grande de todas las hortalizas. Lo que nosotros podemos entender, que Jesús le dijo a sus discípulos, abandonen su poca fe. Ese nivel de fe a mí no me gusta. O sea, que hay niveles de fe que Dios quiere que tú obtenga, pero tiene primero que abandonar esa fe. Esa fe rara, extraña. Esa fe que no está avanzando hacia los niveles que tú tienes que avanzar. Tienes que romper con eso. O sea, le dijo Jesús, abandóname esa fe rara, esa poca fe tuya, y yo quiero que tú obtengas esta fe. La fe que Jesús estaba ofreciendo en el momento era la más pequeña, pero parece ser que esa pequeña semilla de mostaza tenía más fe que los discípulos. ¿Hay alguien aquí? Eso puede ser. Dijo, abandonen todo lo que ustedes creían, dejen todo atrás, y yo quiero que ustedes se enfoquen en la semilla de mostaza. Mira la fe que tiene esta semilla de mostaza. Ella puede decir, yo me voy a desaparecer, yo no voy a crecer, pero en el momento que cae en tierra, ella dice, yo voy a trabajar para lo que fui creado. Y sabe, y lo primero que hace esa semilla es morirse. Lo primero que hace esa semilla, oye, es pequeña, pero de que cae en tierra lo que hace es que se muere. Porque si no muere, no puede ser árbol. ¿Hay alguien aquí? O sea, que yo debo de morir en fe para luego crecer en fe. Parece algo ilógico. ¿Cómo es que yo tengo que matar mi fe para luego tener una fe que parece un árbol? ¿Hay alguien acá? O sea, la fe que yo tengo que matarla, echarme a morir porque cayó en tierra. Y tengo que ver también dónde cayó esa semilla, en qué tierra cayó. O sea, debo depositar mi fe hasta el punto de morir. Hay gente que ha depositado su fe en terrenos que jamás han podido ver el árbol. No ha crecido nada. Han depositado de todo y no han visto fruto de nada. Se han muerto. Son cadáveres andantes. Porque están dolidos, emocionales, espirituales. Y aún en la apariencia física se le ve su dolor, su frustración. Son fenómenos andantes. Porque sembraron su fe en lugares donde no tenía que ser sembrada. ¿Hay alguien? ¿Sí? O sea, veces tú confiaste tanto en una gente que se murió tu fe ahí. Jamás resucitó. Y Dios está diciendo, mira a la tierra donde tú vas a echar tu fe, porque en ese lugar va a crecer un árbol. Dice que cuando un sembrador está sembrando, él analiza el terreno. Pero hay sembradores que siembran en todos los lados. Siembran en piedra, siembran en espino, siembran en buena tierra. Y yo, como buen sembrador, me gusta sembrar en buena tierra. Yo analizo todo. Nosotros estamos llamados a analizarlo todo el terreno, porque debo de depositar una semilla de fe. Una semilla de fe. Y yo no quiero que esa semilla de fe se quede sepultada, porque el don de resurrección, aunque lo tenemos, pero no queremos usar el don. No queremos que Jesús tampoco resucite eso. Tiene que ser natural. La resurrección de la semilla de mostaza tiene que ser natural, porque antes de ella crecer como árbol, ahí es donde tu fe es procesada. Tu fe es golpeada, porque no ve nada ¿Sí? Una mujer cuando está embarazada no ve nada, pero sienta los síntomas. Se parece un poco a la fe. Está creyendo de que tiene algo en su vientre y que lo que tiene en su vientre pronto va a crecer y se va a ver de que está creciendo dentro de ellos, de ella. ¿Mm? Y todo el mundo está viendo de que tiene un árbol adentro. Tiene un muchacho adentro que creció, fue una semilla. No se vio, pero está ahí. Está latiendo, tiene corazón, tiene ojos, tiene órganos, se está formando. La fe tuya, aunque tú la plantes donde tú la plantes, debe de creer de que está creciendo. ¿Amén? De que está creciendo. Jesús le habló de esta manera a sus discípulos porque ya no confiaba en la fe de ellos, diciéndole: yo quiero que ustedes abandonen su poca fe. Parece que cuando hablo de poco, es de, no se semeja, no hay una cantidad en sí que podamos presenciar de la fe. Pero Jesús está hablando de este nivel, de poca fe. Quizás lo que tenían era el residuo de fe, lo que queda a veces en el fondo. Una untadura de fe. ¿Sí? Algo que pareciera que tenía fe, pero no era. Y Jesús le dijo: mira, yo le voy a dar una fe nueva. Usted no tiene ni fe en mí, pero yo se lo voy a demostrar, porque yo no estoy basado a su fe. Yo estoy basado a mi asignación. ¿Me entiende? O sea, yo camino basado a la asignación que Dios me está dando. Eso es Jesús le está diciendo a ellos. Yo tengo una asignación. Lo que yo hago, lo hago porque veo a mi Padre hacerlo, no porque ustedes lo están demandando. Sin embargo, este hombre cambió la historia de los discípulos. Porque le demostró a ellos que ellos andaban con el autor y consumador de la fe, de nuestra fe, pero los discípulos no podían pedir fe. No pedían fe. Entonces aquí descubrieron que la fe se pide. Este mensaje es para hacerte entenderle que la fe se pide. Se piden los niveles de fe. Incluso hay un don de fe. Hay un don de fe. ¿Sí? Hay gente que reciben cosas por el don de fe que tiene otro. Pero ni ellos tienen la misma fe para poderlo recibir. Hay gente que cree más en lo que el otro posee de parte de Dios que ellos mismos. Porque no creen. Yo veo en ti. Yo veo que tú tienes un llamado, un ministerio. Y el otro no está creyendo eso. Dice: pero vea, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Sí. No, que yo te veo a ti predicando. Yo tuve una visión, un sueño, pero la gente no está creyendo nada de eso. Porque ellos no se ven. No tienen la fe suficiente para verse de esa manera. Yo predicando. ¿Tú me ves a mí predicando? ¿Mm? ¿Cantando? ¿Yo? No. No. ¿Eso es imposible? Sí, yo te vi predicando. Sí, yo. Y siembra su fe en el miedo escénico. Siembra su fe en el miedo, en el temor, en el pánico. Yo creo que si yo tomo una oportunidad, yo me muero. Y ahí sembró su fe en la muerte. ¿Hay alguien aquí? O sea, que su fe la pueden sembrar en muchas cosas. ¿Sí? Entonces, tu fe está detrás de lo que tú crees. De lo que tú crees está tu fe. Si tú crees que te va a morir mañana, cuando viene a ver, te muere. Sí, gracias a Dios que mañana nunca llega, que siempre hoy. Mañana no existe. Gloria a Dios. Por eso que usted lo dice, yo sé. Entonces, entiendo de que nuestra fe tiene que estar basada a un objetivo primordial y que verdaderamente sea consumada. ¿Quién ha consumado tu fe? Vemos de que Dios consuma nuestra fe, pero también los seres humanos consuman tu fe porque creen en ti. O sea, eso es lo que está diciendo. Dios consuma tu fe porque cree en ti. Diga conmigo, Dios cree en mí. Entonces Dios está consumando tu fe. Para ser consumador de la fe, es necesario de que Dios vea de que tú crees en Él, como también para Él creer en ti. De que tú tienes la fe suficiente de que Dios lo va a hacer por ti. Pero que también tú lo vas a hacer de que Dios, ¿sabe?, lo haga por ti. ¿No entendió eso? ¿Sí? Yo tengo que demostrarle a Dios que yo estoy tan seguro de que Dios lo va a hacer por mí. ¿Sí? Y Dios me va a demostrar a mí que Él está tan seguro que va a consumir, a consumar lo que yo estoy creyendo. Parece un rompecabezas, pero es sencillo, no se preocupe. Es lo más sencillo que usted pueda asimilar como el grano de mostaza. Y quiero ir cerrando. La Biblia enseña de una señora fenicia, era de la nación de Tiro, de la región de Tiro. Esta señora, ella tiene su hija. La hija de ella está endemoniada. Tiene un espíritu que la atormenta. El Señor, cuando la ve, no le dice nada, se queda callado. Ella viene dando voces todo el camino, diciendo: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Tengo una hija que está endemoniada, necesito que tú la libertes. Y el Señor se queda callado, no responde nada. Y Jesús sigue ignorando la mujer. Los discípulos dicen: Señor, pero nosotros vamos a llegar a nuestro destino con esta bulla atrás. Por favor, despide a esa mujer. Esa mujer lo que parece una loca. Está viene dando voces ahí atrás. Yo necesito que tú le hagas algo. Mira, ve. Ora por ella, ponle la mano. Si tú quieres, hasta desaparécela. Porque ya estaban ellos agotados. Ya la paciencia de los discípulos estaba agotada. Y es detrás de ti. O sea, los discípulos están diciendo al Señor que lo que está pasando con Él le está afectando a ellos. ¿Ve? O sea, que la comunidad, o sea, lo que pasa en tu comunidad, si le está pasando a alguien, te está afectando a ti. Todo lo que pasa en tu comunidad, se quema una casa, la tuya y la próxima. Se está quemando el vecindario, tú estás afectado de eso también. O sea, Jesús le está haciendo entender a los discípulos que si caminando con ellos, tienen que tomar su cruz y seguir. ¿Amén? O sea, que ellos no están exentos de que las cosas que estén pasando, ellos van a salir ilesos. No, ellos van a ser afectados también. Estaban siendo afectados por esta mujer. Y Jesús, después de lo que había hecho, que sanó a un hombre y había mandado a sus discípulos a comprar algunas cosas, los discípulos en el camino venían, tú sabes, haciendo chelcha y hablando, y de momento entonces llega esta mujer. Pero ven acá, esta mujer nos está interrumpiendo a nosotros. Usted sabe que un coro de 12 hombres, usted sabe todo lo que se mueve ahí atrás. Jesús caminando adelante y el coro de 12 hombres hablando atrás. Usted sabe que nosotros vivimos relajando los hombres. Los discípulos, entonces, los coros y los chelchas, porque para hacer el camino que se sienta como que no pasó ni un día de camino. Uno vive hablando de chelcha y coro. Entretenido, cosa de hombre. ¿Te saben los hombres que hay aquí? ¿Amén? Entonces, los discípulos ahora dicen: wow, Esta mujer está, el coro que tenemos nosotros, esta mujer la está interrumpiendo. Pedro, que siempre ha acelerado, Señor, agarra a esa mujer, por favor. Esa mujer, yo no sé qué es lo que quiere, pero tú puedes resolvérselo. Parece que le aumentó la fe a Pedro. ¿Sí? Porque hay gente que tienen fe para lo que quieren tener fe. ¿Ah? ¿Amén? Pedro ahí sabía de que podía resolverle a esta mujer. Jesús podía resolverle su problema. Pero cuando le toca a ellos resolver el problema de alguien, ahí no tienen fe. Vamos a orar, amados, sí. Teniendo como la manera de ayudarle a aliviarle el problema que ese hombre, esa mujer está orando por tiempo. Porque si usted sabe que el problema de esa persona son 20 dólares, dele 20 dólares. Yo le he dicho, ¿qué es lo que te pasa? No, la comida, es el problema tuyo, vamos a resolvértelo. La medicina es el problema, vamos a resolverte la medicina. Pero esa gente tiene años orando, a veces semanas orando para que aparezca la medicina. Y te cuenta a ti el problema y dice, no, vamos a orar a ver si Dios, pero venga acá, ¿cómo que vamos a orar? Vamos a solucionar eso, para eso es que estamos aquí en esta tierra, para ayudar a nuestros prójimos. Amén. La señora atormentada que se va a mudar de un apartamento a otro, no tiene quien. Oh, sí, vamos a orar para ver si Dios le manda a alguien para mudarla del apartamento. No, déjeme hacer todo lo posible, buscar el mismo coro de los discípulos que estaban ahí. Vamos a ayudar a mudar ese apartamento de esa señora. Y Dios obrará con ella como quiera. Esta mujer no tenía poca fe. Esta mujer le va a demostrar a los discípulos y le va a demostrar a Jesús que tiene una gran fe. Ella le dice, en el verso 23, pero Jesús le respondió, que en 15:23 del libro de Mateo, entonces acercándose a su discípulo, rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Y respondiendo Jesús, le dijo, calm down, Pedro, cálmate. Calm down, Pedro. ¿Sí? Le dijo, yo soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, ya no fue los discípulos que se acercaron, ahora ella se acerca. Y le dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ya los discípulos intercedieron, ¿no la? Hay momentos que la gente van a interceder por ti. Pero si tú ves que Dios no se está moviendo porque otro está orando por ti, es necesario que tú te muevas. ¿Alaba? O sea, no está pasando nada. Los discípulos intercedieron, pero no movieron a Jesús hacer ningún tipo de milagro. ¿Sí? A no ver eso, entonces ella dijo, tengo yo que ahora postrarme, humillarme, doblarme, hacer entender de que yo necesito este milagro. Hay momentos que yo puedo orar por ti, puedo clamar a Dios, puedes recibir presencia, puedes recibir un toque, algo terrible de Dios puede pasar contigo. Pero si en los pocos días, eso nada más dura días, es necesario que tú te doble, que tú te humille y tú le digas, Señor, yo sé que los discípulos intercedieron por mí. El pastor, la pastora, mi hermano, mis hermanos oraron por mí. Pero yo te ruego yo, que tú me socorras, que tú me ayudes, que tú me mires con tus ojos de amor y de misericordia. Que yo tengo un problema que ninguno me lo puede resolver. Solamente tú. Esta mujer cuando tuvo el diálogo, Jesús entonces le dice, no es digno, escuche, ella se humilló, ella se postró, lloró, y aún así no movió a Dios a obrar. Le dijo, no es digno de que el padre de familia le eche el pan a los perrillos. ¿Sabe cómo la llamó? ¿Usted sabe? La llamó una perrilla. Ella puede decir, ¿sabe qué? Ya el Señor me mató la fe. Hirió mi sentimiento. Porque hay gente sentimental. Pero esta mujer no era sentimental. Esta mujer tenía una fe inquebrantable. Ella dijo, sí, Señor. Pero los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Dame una migaja. Dame una migaja. Yo no necesito el pan entero. Yo necesito es una migaja. Déjame caer algo. ¿Sabes que allá en Dominicana los tigres del barrio dicen, déjate caer algo ahí? Que le deje caer, se manifieste con algo. Eso era lo que ella le estaba diciendo. Señor, yo lo que necesito es que tú te manifiestes con algo. Yo no te pido el pan. Yo no te pido el reino. Yo no te estoy pidiendo nada de eso. Sino lo que me corresponde a mí. Las migajas. Dame las migajas. Que con esas migajas yo sé que ese diablo que tiene mi hija va a tener que salir corriendo. Yo sé que con esa migaja, ¿sabe? El problema va a tener que salir corriendo. Sé que mis circunstancias van a cambiar con esa migaja. Yo no necesito mucho, ¿sabe? Jesús le dijo, si tan solo tú tienes fe como un grano de mostaza. En esta ocasión le dice, la fe de esta mujer es del tamaño de una migaja de pan. ¿Usted está viendo? Niveles de fe. La fe de esta mujer era del tamaño de una migaja de pan. A veces usted le echa algo a un perrito que, y él va y lame aunque no ve nada ahí. Pero él entendió de que tú le echaste algo. ¿Sí? Y esta mujer simplemente estaba buscando esa migaja. Hay veces que tu oración puede ser pequeña, pero puede ser poderosa. La oración de esta mujer fueron simples palabras. Y le dijo, la migaja cae en el piso. Déjame caer algo, por favor. Y Jesús le dijo, aún en Israel no he encontrado yo tanta fe como la que tú tienes, mujer. Le dijo, grande es tu fe. Hágase como tú dices. Oiga, no lo que Dios está diciendo. No es Dios, Dios no va a hacer lo que Él está diciendo. Dios va a hacer lo que ella estaba diciendo. O sea, las cosas cambiaron aquí. O sea, que tu fe, tu migaja de fe, puedes cambiar el lenguaje y el destino de una nación. El destino de tu familia. El destino de tus hijos. Esta mujer tenía una niña que estaba atormentada por un demonio. No sabía qué hacer. Había ido a todos los lugares. Pero escuchó de alguien que sana y que liberta y que transforma. Escuchó de alguien que podía cambiar su nivel de fe. Y decir, ya no voy a creer en la brujería, en la hechicería, en el hombre. Voy a creer en aquel que va a libertar a mi hija. Migajas, grano de fe. Migajas de fe. Granos de fe. Dios en esta mañana, casi ya tarde, te está diciendo algo, igualmente como me la está diciendo a mí. La fe no es para los superdotados espirituales, nada más. La fe no es para los intelectuales, nada más. La fe no es simplemente para los doctos o los indoctos, ¿saben? No son tan solos para aquellos inexpertos. La fe es para todo el mundo. Usted puede decir, yo tengo fe. Entonces, si tiene esa fe, no sé, no hay un grado, no hay un milímetro espiritual para yo decir, usted tiene la fe de aquí a la China o a Dubái, porque hay gente que está pensando en eso. O sea, según tu distancia de fe, ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde está tu fe? Usted puede decir que yo tengo fe. ¿Sí? ¿Amén? Pero ¿hasta dónde está tu fe? ¿Tu fe es para pasártela el año entero llorando o moqueando? ¿Tu fe es para pasártela el año entero en la misma posición o decir, tengo que cambiar mi postura? ¿Hasta dónde tú tienes fe para este 2024? ¿Hasta dónde va a llegar? Sé que los años anteriores te golpearon muchos, pero eso era porque tú no tenías un nivel de fe. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que tu fe crezca. O sea, no te quedes con la misma fe del 2020, del 2021. No le hablo de otro tiempo porque ya el 2019 pasó. Pero estoy hablando acerca de este tiempo hasta llegar al 2030. No puedes tú seguir con la misma fe. Tienes que crecer. Y crecer significa romper cosas. Nadie crece si no se rompe cosas. ¿Qué se rompe? Niveles. Los niveles de crecimiento se ven porque antes tú podías medir algunos 4-3 y de hoy amaneciste midiendo 4-6. Quizá no te viste o quizá también está bajando. Ah, porque también puede ser que baje la medida. Así como puede subir, así mismo puede bajar. Dice la persona que dice la ciencia que cuando las personas duermen crecen 2 pulgadas, pero cuando se levantan vuelve entonces a su tamaño normal. Eso es porque el cuerpo está relajado durante la noche. Entonces, podemos decir que tu fe se relaja durante la noche. Tu fe debe estar relajada para tú decir, tengo fe. O tu fe tiene que ser procesada para ver si tiene fe. Creo que tu fe es en los momentos donde nadie cree que debe de surgir alguien que tenga fe. En los momentos donde nadie te cree, donde nadie sabe de ti, donde nadie te mira, donde solamente lo que hay es un cuadro en medio de tu alrededor y una pared que cuando te acuestas solamente eso es lo que mira. Porque se aislaron todos los que verdaderamente buscaban tu favor hasta el día que entendiste que estaban por beneficio contigo. Ahí la gente se aleja. Pero cuando tú entiendes que debes de rodearte con personas de fe, gente de fe de verdad. Hay gente que tiene mala fe. Mala fe. Pero hay gente que tiene buena fe. Y de esa es la que tú tienes que conseguir. La gente que tiene buena fe. La mala fe es cuando la gente está haciendo cosas que parece de buena fe. Pero la mala fe está oculta. Te quieren hacer daño. Eso es lo que te estoy diciendo. Quieren hacerte daño. Tienes que cuidarte de las personas y de las familias que te quieran hacer daño. A veces las familias son más dañinas que a veces las mismas amistades. ¿Sí? La familia que no tienen a Cristo en su vida, entonces tienen al diablo. Te lo digo claro, son tu familia y te puede doler porque es tu sangre. pero yo tengo que analizarlo, saberlo, porque todo aquel que quiera hacerme daño es mi enemigo. ¿Usted supo eso? ¿No lo sabía? Todo aquel que quiera hacerme daño es mi enemigo. Todo aquel que quiera hacerte daño a ti es tu enemigo. Eso significa familia, primo, tío, mitad de gente. Y son la gente que te quiere hacer más daño a ti, son la gente que está más cercanas a ti. Porque eso te hacen daño. Y pensando que son familia, que tú se la vas a dejar pasar. Tú le emprestas $200. Ya esos $200 no lo ves porque son de ellos, porque son familia. Le empresta $500,000, se los reclama. ¿Ah? Son enemigos tuyos. O sea, todo el tiempo fueron enemigos tuyos y tú no te diste cuenta. Yo se lo digo claro. Porque piensan que porque somos familia, ellos tienen un derecho de poseer la tierra contigo. No, espérate. Ellos tienen un derecho que tú estás obligado, obligada a hacer algo por ellos. ¿Sí? ¿Ah? Y que es mandatorio, pero ellos nunca hacen nada por ti. Al menos que no haga un beneficio. Si no le conviene, no lo hacen. ¿Habrá alguien que conozca personas así? ¿Mm? Y de eso yo me cuido. De los que vienen como familia. ¿Sí? Y a veces no ven el nivel de maldad que hacen contigo. Aquellos que se acercan como amistades. Te estoy llamando a que vea las maldades de la gente. ¿Sí? Que tiene mala fe. La mala fe abre los ojos con la que gente que tiene mala fe contigo. Trátalo bien. En cuanto dependa de ti hacerle bien, házelo. Pero cuando quieran usar la mala fe, abre los ojos.